pintura,
escultura,
literatura,
música,
arquitectura,
teatro,
cine,
entre otras disciplinas.
Arte Mío presenta Voces del Artista, una charla con los grandes del arte. Comenzamos. Ricardo Salgado, licenciado instrumentista en guitarra, originario de la Ciudad de México, inicia sus estudios musicales en la Escuela de Iniciación Artística número 2 de Limba. Posteriormente, ingresa a la entonces Escuela Nacional de Música de la UNAM, hoy Facultad de Música, donde se titula como alumno destacado. Fue productor, arreglista y acompañante de su muy querida madre, la cantante Macuiltzóchitl, quien le inculcó un amor por el idioma náhuatl. En 1987 funda el grupo de rock Factotum, con el cual grabó 5 producciones discográficas, iniciando con el sencillo Empiezo a pensar en ti,
1987,
LP Mejor Blues,
1989,
Un Rock and Roll por la Dignidad del Indio,
1991,
y Fuctotum, La Solidaridad es un Arma,
1993.
Todo este trabajo llevó a la agrupación a realizar varias giras por España e Italia. Ricardo Salgado, conocido como Oso Matzin Boy, ha grabado música como solista, entre los cuales se destacan los discos Mexica Tiahui,
1996,
Desde la Calle Otra Vez,
1998,
Rolas para no dormir,
2004,
Mexica Riders,
2005,
Disco Duro,
2013,
y su última producción llamada Nonantzin Cuicaya Nahuatl,
2016.
¿Qué tal? Como acaban de escuchar en la cápsula, nuestro invitado de hoy es el licenciado instrumentista Ricardo Salgado, especialista en guitarra clásica, eléctrica y compositor además. Pues bien, Ricardo, gracias por estar aquí con nosotros en Arte Mío. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias a ti, Luis, y a Lupita. Yo les quiero agradecer mucho pues, este momento de charla, todos los hechos que han ocurrido en esta trayectoria musical, ¿no?
Pues bien, Ricardo, pues como dices, una charla, son voces del artista, el programa especial, tenemos a ti como invitado y vamos a hablar sobre el proyecto Tenochca. ¿Qué es el proyecto Tenochca? Cuéntanos un poco.
El proyecto Tenochca surge a partir de la necesidad de crear una propuesta que pudiera darle salida a diversas ideas musicales, letrísticas, con una idea central también de escribir canciones en náhuatl, y de ahí partir también para escribir, componer música con ciertas claves sonoras que nos lleven a lo que somos, ¿no? Como músicos mexicas, ¿no? Yo creo mucho en eso, que nuestra identidad, si bien es parte, ¿no?, de todo una mezcla, una mezcolanza, ¿no?, como le dicen, el mestizaje, los que tratan de ignorar, ¿no?, nuestras raíces profundas, tiene todo esta música, pues esa identidad que tenemos que utilizar, ¿no? No está perdida, está dentro de nosotros, ¿no?
Estabas mencionando acerca del náhuatl. ¿Qué nos puedes hablar sobre él? ¿Qué influencias tienes?
Bueno, las influencias directas del idioma náhuatl son de mi madre, ¿no? Ella, pues, hablaba náhuatl desde muy pequeña, porque ella fue maestra rural y ella nació en las huastecas veracruzana, hidalguense, en el pueblo de Chapopotl. Después emigró al pueblo de Huautla, ¿no? Chapopotl, donde hay todo el petróleo, y Huautla quiere decir el nido de las águilas, el lugar de las águilas. Bueno, entonces ella crece en Huautla y a los 16 años, pues su opción máxima de estudios fue estudiar para maestra. Y a los 16 años, efectivamente, ya era una maestra rural. Se va a la sierra a enseñar a los niños a castellanizar, entre comillas. Pero ella se da cuenta de que aprendió más aprendiendo el náhuatl. O sea, ya le enseñaron más bien. Me decía que ella había aprendido más, ¿no? Más que ella transmitir lo de la castellanización. Entonces esa influencia directa pues es de Nonantzi, de mi madre, ¿no? Además que ella también su inclinación por las artes y por la música fue por lo más destacado, entonces le gustaba cantar. Y pues por alguna razón le gustaba cantar en náhuatl, ¿no? A ella le gustó mucho ese idioma. Y se la pasaba hablando en náhuatl. Ella era feliz hablando con la comadre, con la vecina, con, ¿no?, la campesina, los campesinos, que además era como muy carismática ella, ¿no? La querían mucho, ¿no? Y pues como era maestra, pues también era eso, ¿no? Lo que llamaba la atención, que la maestra se pusiera a hablar en náhuatl, ¿no? Con su comunidad, ¿no? Con su gente, con su pueblo. Yo ya ahorita estoy cumpliendo 50 años y yo creo que es parte, ¿no?, de una pues historia. Que de repente yo ingresé a la SEP también como maestro, pero eso me dio la experiencia de que de repente yo ya estaba cantando con los niños en náhuatl y les ponía como maestro de música, ingresé, ¿no? Y entonces me di cuenta que estaba repitiendo por alguna razón extraña, incomprensible, lo que hacía mi mamá con sus alumnos. Entonces de repente, recuerdo que fue en una canción de John Lennon, la de Imagina, que se las traduje al náhuatl y ya había otras canciones y dije, pues, ¿qué está pasando en ti, no? Como que me estaba mutando. Pero me gustaba. Entonces, fue muy disfrutable y muy especial y muy maravilloso descubrir que de repente dije, bueno, voy a hacer otras canciones en agua. Anteriormente había hecho algunas canciones, pero me surgió el rollo de ya, ¿no? O sea, hacer un álbum, un CD, un disco totalmente en agua, con unas 12, 13, no sé, más canciones. Y algunas otras canciones, pero descubrí que esta vez era muy sencillo y el manejo de componer las canciones y el manejo melódico y armónico me impactó, ¿no? O sea, de repente las canciones salían así instantáneas prácticamente. Yo pensaba en un tema de a desarrollar en español cualquier día, cualquier cosa, y lo empezaba a traducir en el náhuatl. Yo soy medio parlante en náhuatl. Digamos que no tengo así una gran profundidad, estoy también en este proceso de ir aprendiendo más, pero con la música y las canciones, pues buscando traductores en el internet, porque cuando estaba mi mamá, ella me ayudaba a hacer las traducciones, ¿no?
Por ejemplo, ahorita, ¿qué impacto ha tenido en tu público esta etapa de tu vida? Que, bueno, anteriormente estabas muy incursionado en el rock, como gran guitarrista clásico que lo eres. Imagínate tocar Bach, luego rock con el grupo Factotum, y ahora esta nueva etapa que está en tu vida, ¿cómo lo ha recibido el público?
El primer público que yo descubrí son los niños, porque los niños desde muy pequeños, incluso en las escuelas, en la secundaria, pues todavía no son muy, están menos contaminados que uno. Entonces, aunque para ellos muchas veces puede ser algo extraño, algo que les da risa, algo que pueden incluso avergonzarse, ¿no?, de cantar o de escuchar música en náhuatl, hay mucha curiosidad. Entonces, esa curiosidad yo la he visto en toda la gente donde se ha presentado esto.
La curiosidad principalmente, ¿no?, de una lengua que se ha perdido.
Así es.
No, sí, del todo, pero bueno, porque sí, gente como tú la está rescatando y está muy bien.
Sí, sí.
Pues bien, Ricardo, cuéntanos un poco de tu gira que te hiciste por Europa.
Sí, Luis, pues mira, fue algo muy interesante porque nos presentábamos, de países fueron tres los recorridos, no tres países, porque fueron localidades de los países, ¿no? Pero sí tuvimos que cruzar los territorios y llegar hacia esos territorios, países que fueron el Estado español, que no nos gusta decirle España, Austria e Italia. Dentro de esos países, pues fue muy poquito, ¿no? Que, o sea, ciudades, localidades, pueblitos. Y en el Estado español, pues fue Ribarroja de Turia, que es ahí donde conocemos a Ángels, que ha fungido como una, se puede decir, una manager. Es una mujer activista, una mujer que es muy, aparte de ser muy inteligente, muy sensible, y ha creído, ¿no? Ha creído no en este proyecto nada más, sino en nosotros como artistas, como músicos, ¿no? Y creo que eso da la pauta para poder tener enlaces con ella y haber organizado en pueblos aledaños de Valencia, que son Ribarroja de Turia, Llíria, Vétera, La Eliana, Molocao, así, algunos pueblos, ¿no? Y luego nos fuimos a Viena, a Austria, pero ahí fue el 40 aniversario de la organización IGLA, Information Group. Ellos hacen una revista, entonces dan apoyo a pues luchas latinoamericanas, ¿no? Y todo. La gente que la conforma, su fundador es Leo Gabriel, es un documentalista que ha vivido aquí desde hace muchos años en México, bueno, vivió desde el 68, amigo de Enrique Cisneros, el llanero solitito, y hay una relación estrechísima, directa, entre IGLA y Cleta. Y fuimos invitados por IGLA, también con Cleta, para hacer una obra allá que se llamó América del Llanto al Canto, que hicimos y participamos con la música de Tenochca dentro de esa obra. Ahí participó la bailarina brasileña alemana Ellen Vetter, una cantante austriaca argentina, Natalia Hortz, su guitarrista Luis, no me acuerdo su apellido, Aviu, chileno Theater, que es un compañero mexicano que tiene 33 años ahí viviendo en Bremen, y Enrique y el llanero solito, toda la gente de IGLA, ¿no? Germán Klaus y ahí compañeros, ¿no? Boltzmann, Rosita, los menciono porque pues a mí no me gusta siempre olvidar a la gente, ¿no? Con lo cual te ayuda y todo, ¿no? Y luego ya en Italia fuimos a Livorno y a Milano. Ahí el buen amigo, lo notorio es Enzo, Vincent Tirro, en Livorno. Él viene de un pueblito que se llama Lorenzana. Y ahí con Juliana, también su compañera, tocamos, ellos nos organizaron en asociaciones, la Asociación Oasis del Benecere, la Asociación Sunia Sunia, y abrimos un concierto con la Orti Urbani, una organización social que tiene un proyecto de rescate agroecológico de la tierra.
Cuéntanos un poco de las canciones, alguna canción en especial, que tengo una historia en especial.
Sí, pues el disco inicia con una canción muy triste pero muy necesaria que se llama Ayotzinapa. Basta decir el nombre, ya no hay que mencionar más en estos tiempos y en este país. Digo, quien no sepa a qué se refiere hablar de Ayotzinapa es porque de plano que no se interese, ¿no? Esa canción pues habla de los compañeritos normalistas desaparecidos por el estado fascista, ¿no? De Peña, aquí en México, que se vive, y es una canción pues un poco cruda, que habla, ¿no? Pues dice, amo micmana ni tlactoa, innamotlapalti, tlasautlacolisti, no quiero hablar del crimen cobarde, ¿no? Nani micmana ni cuicac, intlaxeyolistli, o sea, quiero hablar más bien del espíritu de los jóvenes, ¿no? Como espíritus de esperanza, ¿no? Y de lucha, más a unos estudiantes, ¿no? Que estaban luchando por mejores condiciones para su educación como normalistas, como maestros.
Tu disco tiene un contenido mágico, por así decirlo, ¿no? Tiene un contenido, aparte musical, rítmico, melódico, sí, así, increíble. La letra es muy rica, ¿no? Tiene un contenido, un mensaje. Entonces, lo hace más interesante, aunque muchos de nosotros no lo podamos entender, pero con el simple hecho de escucharlo, enamora. Francamente, es un disco, para mí, de manera personal, es un disco excelente, de los mejores que hay, que yo he escuchado, ¿no? Ya para terminar, Ricardo, una última preguntita. ¿Quiénes conforman el proyecto Tenochca?
El proyecto Tenochca es eso, un proyecto del cual todos podemos formar parte. Por ejemplo, en ese disco, en estudio, tú formas una parte muy importante, porque ahí grabaste, hiciste muchas cosas, ¿no? Lupita, por ejemplo, ¿no? Que ella pues hizo parte también del diseño, y aparte había pláticas para cómo desarrollar ese proyecto, ¿no? Desde lo que ella hace como artista gráfica. Inés como diseñadora, ¿no? Y yo, bueno, pues o como una parte de ese proyecto, también como una entidad así independiente, o Somatzin Boy, pues yo llevo desarrollando un rato, ¿no? Las cosas. El mismo Miguel Huichol, pues él tiene su banda, ¿no? Que es Olimestli. Y pues cuando se dio la cuestión de hacerlo de la gira, bueno, pues la idea era hacerlo, ¿no? Lo más, participar todos, pero pues bueno, las cuestiones logísticas, ¿no? No nos dieron la oportunidad de poder integrar un equipo más amplio. El proyecto Tenochca. ¿Quién es el proyecto Tenochca? Pues somos nosotros, es la gente, es el momento, son las canciones, es una idea, ¿no? Es una propuesta, ¿no?
Pues bien, Ricardo, muchas gracias por aceptar la invitación.
Pues de que, Elvis, gracias a ti y a Lupita. Pues reitero también mi admiración y respeto por su trabajo. Y como tú, un gran guitarrista, gran músico, y Lupita, una gran comunicadora gráfica.
¿Algo más que quieras agregar?
Pues que es de extrema importancia, ¿no? No se puede dejar pasar el darle rienda suelta, ¿no? A tus proyectos, los que sean. Porque si uno se queda esperando a ver cuándo lo haces, pues se pasa el tiempo y se pasa y se pasa, ¿no? Hay que hacer las cosas sin el temor de qué va a pasar, ¿no? Hacerlas, tratar de trabajar por la mejor planificación que se puede hacer de las cosas, tener mucha fe en lo que haces, ¿no? Entonces, pues eso, que la exhortación a toda la gente y pues a toda la comunidad, en este caso, pues también artística, ¿no? De que hagan las cosas. Yo, una cuestión que también siempre he visto y la volví a confirmar, es que el músico mexicano a nivel internacional es uno de los músicos más que más llaman la atención, o sea, más especiales, porque nuestra misma multiculturalidad nos permite tocar uno u otro género casi sin problemas.
Pues corrígeme si digo algo malo, tlazucamate.
No, pues quali.
Bien, hasta pronto, gracias.
Pintura,
escultura,
literatura,
música,
arquitectura,
teatro,
cine,
entre otras disciplinas.
Arte Mío presentó Voces del Artista. Una producción de José Luis Lomán.